Hoy vamos a ver a terminar el capítulo 4. Empezando la semana entrante, entramos a una porción de la escritura que es maravillosa, el sermón de la montaña. Vamos a empezar a ver lo que Dios dice acerca de cada uno de los principios tan preciosos que van a regir durante el reino, porque el sermón de la montaña no es más que el código de vida en el reino, pero que nosotros los cristianos lo estamos viviendo ya de día en día. Así es que hoy terminamos el capítulo 4 y empezaremos el sermón de la montaña. ¿Capítulo 4? Yoli, si quieres leer los últimos versículos del capítulo 4 de Mateo, versículo 23 al versículo 25.
Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del
las credenciales del rey. Hemos visto en estos 4 capítulos de Mateo que el rey había llegado al lugar correcto, en el tiempo correcto, proclamado por el heraldo, profetizado, como con el mensaje correcto, y escogiendo a los colaboradores exactos. Y ahora nos presenta sus credenciales. Primero, a través de sus palabras, con el sermón de la montaña. Y después, con milagros y prodigios. Si quieren poner ahí donde pusimos sermón de la montaña, entre paréntesis, nomás del 5 al 7, son los capítulos del 5 al 7, las credenciales que va a presentar él. Con sus palabras, son los capítulos del 5 al 7, el sermón de la montaña. Capítulos 5 al 7. De Mateo. Capítulos 5 al 7. Y sus milagros y prodigios, que son los capítulos 8 y 9. Entonces, por los siguientes capítulos, vamos a ver a un Jesús presentando sus credenciales. Credenciales muy, muy impresionantes. Primero, con unas palabras poderosas que nadie había oído en un orden. Te vas a sorprender el orden precioso del sermón de la montaña. Tiene que ser divino. Si alguien no cree que la Biblia fue escrita por Dios, lo único que tiene que hacer es empezar a leer los primeros versículos del capítulo 5, la manera como están ordenados y las ideas que ahí hay. Y tú dices, esto es sobrenatural. No hay genio humano que pudiera haber inventado esto. El sermón de la montaña es el sermón más perfecto, más maravilloso, con una filosofía jamás pensada. Por eso decía Napoleón, si Cristo no existió, hagamos Dios a quien lo inventó. Porque esto es maravilloso. Y es verdad. Son las credenciales del rey. Mateo 7, 28 y 29. Mateo 9, 24 al 26. Que son los finales de el sermón de la montaña y de los milagros de esos capítulos.
Y les dijo, apartados porque la niña no está muerta, sino duerme, que buscaban de ella. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó.
Y se difundió la fama de esto por toda esta tierra. Realmente Jesús estaba causando estragos en toda esta región. Y esto que no había televisión, ni periódicos, ni noticias en el radio. Punto y aparte. Mateo 4, 23. Enseñando. Si lo quieres leer, por favor, Graciela. 4, 23.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos.
Hasta ahí. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. gran parte del ministerio público de Jesús. Gran parte del ministerio público de Jesús.
¿Qué dijo Jesús?
A gran parte es nada más así, porque, ¿cómo? Perdón.
Es que me ha dictado.
Le estaba leyendo y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Es el versículo que estoy leyendo, el pedacito. Y le digo, gran parte de su ministerio público, el ministerio público de Jesús, fue en Galilea. La Galilea de los gentiles, donde la gente era poco religiosa y bastante ignorante. Y ahí veía a este hombre llamado Jesús, que abría las escrituras de forma sencilla, llegando al corazón mismo de la gente. Fíjate que aquí está una clave preciosa del Evangelio. El Evangelio siempre debe ser predicado de una manera sencilla. Tu vida. Porque la Biblia puede ser tan complicada en hablar de pasajes muy complicados. Cuando tú hablas con la gente, tú no quieres empezar a decirle de cosas complicadas, que el milenio, que fue, que las profecías. Quieres hablarle de algo sencillo. Quieres decirle el cambio de tu vida. Mi vida ha cambiado. Mira, yo era así, recibí a Cristo, ha habido estos cambios. Tú necesitas esto para tu vida. Sencillo. Ese fue el gran objetivo de Jesús. Siempre presentar el Evangelio sencillo. Y a siempre sencillo, no importaba cuál era el público. Si estaba con los fariseos, lo presentaba sencillo. Si estaba con la gente de Galilea, ignorante, lo presentaba sencillo. Cuando estuvo con el Sanandrín y con Pilato, lo presentó sencillo. Siempre el Evangelio tiene que ser lo más sencillo posible. Pedirle tú a Dios que te dé la clave para que hables con gran sencillez. El lunes que estaba yo con estas personas cenando, le dije, mira, te voy a decir cuál es tu problema, se llama Roberto. Una persona muy brillante, a mí me apantalló de su manera de ser. Le dije, mira, te voy a decir cuál es tu problema. Y te lo voy a citar con un versículo, Roberto. Dice 1 Corintios capítulo 1, empezando en el versículo 26. Porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y a los ignorantes del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay otro versículo, Roberto, que dice: gracias te doy, Padre, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los escondidos. Y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús era tan sencillo. Y siempre usaba ejemplos sencillitos: ovejas, el trigo, la agricultura. Cosas en donde él sabía que la gente vivía eso todos los días. Así debe ser tu evangelio. Enseñar cosas de la vida diaria y no llenarte de gran pompa porque sabes mucho la Biblia y empiezas a citar cosas que no te van a entender. Llegar al corazón de las personas exactamente en el lugar en donde ellos están. Por eso dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Era Jesús el que iba a ellos y se ponía en los zapatos de ellos, al nivel de ellos. Eso es lo precioso de lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Hacernos judíos a los judíos, griego a los griegos, gentil a los gentiles, esclavo a los esclavos, libre a los libres, dice para ver, dice Pablo, si de todos ellos, uno viene a ser cristiano. Y esa es la manera como debemos de predicar, lo más sencillo posible. Punto. Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos. Como a lugares de reunión, en donde sábado a sábado se reunían para la lectura de las Escrituras, como la oración y la exposición de la palabra. Punto. Era un lugar muy importante para los judíos. Y era algo terrible ser excluido de él. Dice, si quieres apuntar la cita, Juan 12, 42 y 43, lo siguiente. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y hay otro, acá cuando, aquí mismo también en Juan, es Juan 9, 22 y 34, y dice así, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Dice el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo de pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Cualquiera que no estaba de acuerdo con los fariseos eran expulsados de la sinagoga. Bueno, todavía pasa eso. Si tú no sigues las creencias judaicas, te expulsan de la sinagoga, te expulsan de la comunidad, que es todo. Y cada seguidor de Cristo era expulsado de la sinagoga. Seguir a Cristo costaba mucho, pero también cuesta hoy. Si tú sigues a Cristo, te expulsan de la sociedad. Tú lo sabes. De repente ya eres un gato diferente, ya no concuerdas, ya no te invitan, estás expulsado. Y pagamos el precio. Claro, no importa. Porque al ser expulsado de ahí, también soy admitido en un lugar mucho más maravilloso. Ahí era donde Jesús estaba enseñando. Punto. Ahí empezó a enseñar. Y sus enseñanzas movían las fibras mismas de los oyentes. Qué valor de Jesús, ¿verdad? De ir y predicar en la sinagoga contra lo que se predicaba en la sinagoga. Al punto de que muchas veces quisieron apedrearlo. Tú tampoco serás diferente. Tú tendrás que predicar en contra de lo establecido. Tu vida predicará en contra de lo establecido. Y no te van a importar las consecuencias. Lucas 4, 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Dónde? Pues en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Te acuerdas de ese pasaje tan bonito cuando se levanta Jesús en la sinagoga de Nazaret y empieza a leer las profecías de la venida del Mesías? Y después cierra el rollo y dice, señores, que todo el mundo se calla. Hoy se ha cumplido esta profecía entre vosotros. Y no quieren apedrear. Blasfemos, dice el hijo del carpintero, ¿cómo dice eso, verdad? Dice que se fue en medio de ellos, ahí está en Lucas 4, y atravesando en medio de ellos, se fue. Él enseñaba con gran poder. Y yo quiero que tú, que tienes a Cristo en tu corazón, y puedes tener muchas más maravillas que Él hizo, porque Él dice, vosotros haréis las cosas que yo hago, y obras mayores haréis, porque yo voy al Padre. Tú tienes el gran privilegio y la fortaleza de predicar mejor de Jesús. Que tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Y yo espero que tú estés utilizando eso en el lugar en donde te ha puesto Dios para hablar de Cristo. A lo mejor es en un bufete de abogados, o en una empresa, o en una escuela, o en una vecindad, en tu casa, etcétera. Que cada uno de nosotros hablemos con esa convicción, con ese poder, y que te digan, mira, no estoy de acuerdo contigo, pero me impacta la autoridad. La convicción con que tú hablas. Así hablaba Jesús. Enseñaba en las sinagogas de ellos. Punto y aparte. Mateo 4:23. Predicando. Dice el versículo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Una cosa es enseñar, una cosa muy diferente es predicar. ¿Cuál será la diferencia? Enseñar es sencillamente mostrar las escrituras, Pero aquí vamos a poner, la predicación es expander las escrituras. Jesús no solo enseñaba, sino proclamaba, como anunciaba con fuerza, como exponía con firmeza el evangelio del reino. Eso es hablar, eso es predicar con gran fuerza. Yo les explicaba también el lunes de la noche a estos señores que el representante que ellos tienen de Argentina, que es una persona muy, muy dotada en su educación y la cultura, y tiene 1000 libros, y todos los ha leído, todos, es tu problema, porque tienen demasiados libros leídos en la cabeza, ¿verdad? Y un día, cuando estuvimos en Argentina el año pasado, estábamos en su oficina, y estábamos, no sé qué estaba haciendo ahí en el teléfono, y se me quedó mirando, era como las 11 de la mañana. Tú eres predicador, ¿verdad? Un poco en burla, digo, sí. Porque un predicador necesita audiencia, necesita oyentes. Llamo a la secretaria, cierran las puertas, vengan todos a mi oficina, como 15 personas. Y se fueron todos a la oficina. Y si tú eres predicador, predica. Entonces digo, Juanito, entonces, bueno, empiezo a hablar de mi testimonio, ¿verdad? Pero Dios te da una fuerza. Tú empiezas a hablar de Cristo y hay algo por dentro, ¿verdad? Que empieza a arder. No, y tú no te lo preparas, no sé qué pasa, ¿verdad? Pero tu sangre empieza a circular con gran fuerza, ¿no? Pasaron como unos 5 minutos y no me acuerdo qué pasa que estoy tomé. Me dijo, basta, basta, basta. Me estás convenciendo. Váyanse todos a trabajar. Y esta vez yo estaba bromeando. Y el lunes me pasó lo mismo. Cuando empezamos a hablar de Cristo, como que todo el cansancio del día y todos los líderes que había habido, se acabó. Y había fuerza para predicar el evangelio, ¿verdad? Cuando tú hablas de Jesús, hay una fuerza interna que te hace impactar a los demás. Te brillan los ojos, tu cara se pone roja, no sé qué pasa, ¿verdad? Tus palabras salen solas, te acuerdas de los versículos. Hay algo, y es que es Jesús hablando directamente. Eso es predicar el evangelio. Punto. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y este era exclusivamente el mensaje de Jesús. Y fue de lo único que habló. Hechos 1, 2 y 3. Dice así. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante los 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aún después de muerto, Jesús hablaba solamente del reino de Dios. Era el único tema que tenía. Parece que es el único tema que nosotros tenemos en nuestros tiempos libres. Es verdad. No tenemos otro tema. La gente se aburre con nosotros. Pero es que es un tema tan precioso, tan poderoso, que no queremos hablar de otra cosa. Son buenas nuevas. Punto. Este es el mensaje. Este es el único mensaje que Dios vino a anunciar. Cuando te enfrentes a personas que piensan que saben mucho de Dios a través de la religión y todo, tú les puedes preguntar, oye, ¿Y a qué vino Dios en la tierra? ¿De qué habló Dios? Bueno, los mandamientos, ¿no? Vino a hablar del reino y de cómo entrar al reino. No habló de otra cosa. El sermón de la montaña son las reglas para el reino, no para que las sigas. Alguien te da una bofetada y vas a poner la otra mejilla. ¿Quién lo hace? Nadie. Bueno, en el reino será. Y el ciudadano del reino lo hace hoy. Pero no puedes hacerlo. Dice, si tienes una capa, dala. Si tienes dos, mejor. Yo daré eso jamás. Yo no puedo hacer eso. Solamente en el reino se podrá hacer. Él estaba hablando de otra cosa. Él estaba hablando del reino. Junto a sus palabras, atraían a grandes multitudes que estaban sedientos. Lucas 4. 42 y 44 y 8:40. Lucas 4, 42 y 44 y 8, 40. Si lo quieres leer, por favor, Estela.
Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, se detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaban en las sinagogas de la vida.
8:40.
Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban.
Todos le esperaban. Es que cuando tú tienes ese mensaje, la gente se agolpa para oír lo que tú tienes que decir. Y yo quiero preguntarte esta noche si tú estás predicando con esa fuerza. Bueno, tú estás predicando. Hay que empezar por ahí, ¿verdad? A tus amigos, a tus vecinos, con una vida que habla de Jesús, con una Biblia en la mano. Me pasó algo bien interesante porque en esta compañía que yo tenía muchos años de no ir, yo prediqué con mucha fuerza hace muchos años y causé muchos odios y mucha gente que no me quería. Y que hasta el día de hoy. Entonces, el lunes que llegué, llevé mi Biblia dentro del portafolio. Dije, llevármela otra vez. Mejor hoy yo voy a hacer solcito, no voy a traer allí. Yo traía mi pescadito. Nadie me preguntó, yo no vi nada. Hasta después, solito salió, ¿verdad? Oye, ¿y sigues predicando? Entonces ellos me preguntaban, pero yo, nada. Pero el martes en la mañana dije, bueno, ¿y por qué? A mí qué me importa si ellos creen, o saben, o quieren, o qué. O sea, que me digan. Pero ahora lo aceptan. Ahora hay testimonio, han pasado varios años, ¿verdad? Pero ahora hay... Una comezón de oír lo que yo tengo que decir. Y dije, bueno, gracias Dios que de alguna manera ahí está el testimonio, de alguna manera tú lo has mantenido, ¿verdad? Nunca debemos de estar nosotros avergonzados de nuestro Señor Jesucristo. Llevar la Biblia en la mano es un privilegio. Gracias a Dios que la llevaba en la mano para conocer en el avión a las personas que conocí, a la hermosa que se me acercó, a las personas que estuvieron hablando de que ellos eran cristianos, etc. Llevar en la mano es muy importante. O el traer tu pescadito para identificarte con Jesús. Y de esa manera, predicarle al mundo de Jesús. Ojalá y tú lo estés haciendo, porque si no lo estás haciendo, el único que estás perdiendo eres tú. Jesús no. Eres tú. Porque es la única manera de mantener ese fuego consumidor. Al hablar de Jesús, soy yo el que gano. Seguro que el martes, al hablar de esa manera de Jesús, salieron mejor que nunca. Así siempre sucede. Como que te da ese desafío, como que te da esa... No es tuyo, ¿eh? Hay algo adentro que te hace salir con gran gozo por la causa de Jesús. Punto. Sus palabras tenían poder. Y nunca dejaron a nadie indiferente, sino a favor o en contra. Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él. ¿Este letra sin haber estudiado? Maravillados de cómo hablaba Jesús. Y te preguntarán a ti, oye Marisa, pero... ¿cuántos años pasaste en el seminario? Oye, tú. Bueno, ni un obispo me ha hablado así. Él no me ha contestado. No es tan sencillo. Mira, aquí está el versículo, tal, tal. Muy sencillo. Porque la palabra de Dios es sencilla. Somos nosotros las que la hemos complicado terriblemente, ¿no? Me acuerdo de una persona que me dijo que había unas preguntas. Hay un señor que se llamaba Pablo de qué? Pablo de... O sea, un señor que predicaba aquí ortodoxo. Pablo de quién sabe qué. Pablo de Ballester. Pues yo me acuerdo un día, me dijo, tienes que ver esto, Carlos, tienes que ver. Y puso, es tremendo, es maravilloso. Y empezaba que él nunca había podido contestarse. Y no me acuerdo qué era. Y la paré. Y dije, oye, pero si está en Lucas 1, ahí está. ¿Cómo? Sí, mira. Y él le dice, tú, ¿no? la respuesta. Entonces, ¿cómo dice él que nunca la...? Oye, pues, ¿qué le pasa, verdad? La palabra de Dios es sencilla, nos contesta todas nuestras preguntas y proclama un mensaje tan sencillo y tan poderoso que ese es el que debemos proclamar. Contesta todas las preguntas. ¿Qué estás tú proclamando con ese poder y con esa fuerza? Al punto de que las personas vienen a ti en lugar de ir a los religiosos, que supuestamente es su profesión, y tú sabes más que ellos. El ciego que Dios le dio los ojos, le dicen los fariseos, ¿cómo te abrió los ojos? ¿Qué te hizo? Ya se los he dicho, ¿por qué queréis que se los diga otra vez? ¿Queréis acaso también vosotros haceros sus discípulos? Dice, nosotros no sabemos quién es ese hombre. Dice, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepáis quién es. Y él le abierto los ojos. Un hombre que no tenía nada, pero estaba hablando con una gran sabiduría. Al punto que le dijeron, tú nos enseñas a nosotros, sácalo de aquí. Pero les estaba enseñando, porque Jesús, cuando lo traemos en el corazón, enseña a las multitudes. Y tú ya en este momento tienes más que todos los seminarios juntos de la palabra de Dios. Y tú puedes, con esa luz que tienes adentro, predicar con gran poder a tus amigos y a tus amigas. Y todos se van a maravillar de la autoridad y convicción y sabiduría que tú hablas. Increíble. Mateo 4, 23 al 25, sanando. 23 al 25, sanando. Por favor, Marisa. Empezando en la mitad, más o menos.
Pero la mitad.
Ajá.
Y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Hasta ahí. Y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Fíjate que frecuentemente Mateo dice que Jesús se dedicaba a tres cosas. Enseñaba, predicaba y sanaba. ¿A qué crees que te dedicas tú cuando hablas del evangelio? A enseñar, a predicar y a sanar. Punto. Ninguna persona que venía a Jesús suplicando ser sanada era echada fuera. Como dice el versículo de Juan, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todos los que venían a Jesús creyendo eran sanados. Punto. Sus obras sellaban sus palabras. El Mesías había llegado. Mateo 11, 4 y 5. Desde el 3, por favor, Lidi.
Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. A los pobres es anunciado el evangelio.
Exacto, ahora es lo que estaba haciendo Jesús, sanando a la gente. Junto a su corazón compasivo, su corazón compasivo y tierno, era para el pueblo. Lucas 4:36 dice así. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. No, es el... No es el que yo quería. Ah, perdón, es que estoy en Marcos. Perdón. Lucas 4, 36, dice así. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿con qué autoridad, qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? Y salen. Punto. Jesús sanaba toda clase de males. Versículo 24.
Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Punto. Los endemoniados, entre paréntesis ponemos problemas espirituales. Los lunáticos, entre paréntesis problemas físico-mentales. Y los paralíticos, entre paréntesis, problemas físicos. ¿Tú sabes que tú tienes el poder de sanar? ¿Cómo? Entonces yo le digo que se quita el cáncer, se quita... No, algo más poderoso que eso. sanar la terrible enfermedad del pecado que todos traemos y que de diferentes maneras la manifestamos al mundo, como este lunes. Yo la veía tan clara, jugando ahí a los papelitos y no sé qué. Y decía, están enfermos, por eso piensan así, por eso están ahí. Yo tengo la clave para que salga de su enfermedad. Es Cristo, se llama Jesús. Tú tienes ese poder, Eduardo, y no lo usas. El poder de sanar a la gente, el poder de poder ayudarlos para que salgan de los hoyos en donde están, y no lo usas. Qué terrible responsabilidad el no predicar el Evangelio cuando ya lo tenemos tan claramente en nuestra propia vida. Punto y aparte, 4:25. Por favor, Quique.
Y recibió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán.
Grandes multitudes lo seguían. No solo de Galilea, sino también de muchas regiones contiguas. Junto a algunos vendrían por curiosidad, pero muchos otros, para ser sanados de la grave enfermedad del alma. Una enfermedad que todavía asedia con fuerza a la humanidad y para la cual solamente hay una medicina. Me sorprendió mucho que el mismo lunes me estuvieran motivando a que les hablara a personas de Cristo, cuando ellos mismos hace tiempo no querían oír. En la cena, Carlos, ¿te acuerdas de Alberto López? Bueno, sí, cómo no, el distribuidor que ustedes tienen en Colombia. ¿Por qué no le echas un teléfono? Está tan mal. Hace 2 meses, su hijo de 20 años se dio un tiro. Está destrozado. Bueno, yo le hablé mucho de Cristo a él. Claro, me aventó a Lucas, ¿verdad? Hace muchos años. Lo haré. Apunté un papelito y tengo la intención de hablarle, ¿verdad? Y si es necesario, como dice aquí Jesús, recorría toda Galilea, ir a verlo y decirle que si hay esperanza en Jesús para él, al estar destruido ante la realidad de su hijo, pues que se quitó la vida. Precioso ver cómo las personas vienen a ti cuando los problemas ya se ponen graves. Tu testimonio ha sido tal que en medio de las burlas y en medio de los comentarios vienen las tragedias que no faltarán nunca. Oye, Yolis, ¿qué dice la Biblia? ¿Podrías ir a hablar de mi familia? ¿Podrías orar por nosotros? ¿Podrías orar con nosotros? Y tú ya estás esperando y diciendo, claro, con mucho gusto vamos a donde sea necesario. Precioso que uno esté disponible para llevar la palabra de Dios. ¿Estás tú disponible? ¿O te ha agarrado ya el mundo de tal manera tan fácil que es que te agarre el mundo? Y te lo digo yo que se supone que predico. Y yo lo he visto fuertísimo. Me agarra el mundo y en 2 minutos estoy girando en otras cosas. Cuando la gente tiene dolencias y tiene graves problemas en su vida. Y soy yo el que tengo que predicarles. ¿Quién les va a predicar? ¿Estás predicando tú con esa fuerza? ¿O te ha agarrado el mundo de tal manera que te pasas mucho tiempo resolviendo los problemas del mundo, preocupado y angustiado por los problemas del mundo, cuando Cristo te salvó a ti de todo eso y vuelves otra vez a caer en las preocupaciones, las ansiedades, el engaño en las riquezas, los afanes de este siglo y la codicia de otras cosas? Ahí estamos. Y Satanás, muerto de la risa, un cristiano nullificado. Perfecto. Para que no vaya y le hable a los demás. Ojalá eso nunca pase a mi vida. Prefiero ya no estar aquí. Mejor irme que no predicar el Evangelio. Dice Pablo, porque me es necesario predicar el Evangelio, porque la comisión me ha sido dada, y ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio. Eso decía Pablo. Y eso también es para ti. Ahí está en 2 Corintios. ¡Ay de ti si no predicas el Evangelio! Porque se te pedirá bien los réditos de los talentos que has recibido. Y estando en este grupo, no has recibido ni un talento ni dos. Toda la luz del Evangelio en toda su inmensidad, porque no estás en un grupo cualquiera de una iglesita de domingo. Estás en la palabra de Dios. Muchos talentos se te han dado. Y Dios te dirá, ¿qué hiciste con esos talentos? Son tiempos muy adecuados para predicar el Evangelio. No estamos como en el siglo pasado o hace 3 siglos en donde nos quemaban por predicar el Evangelio, al tener una hoja de la Biblia. Ahora hasta 4 y 5 Biblias tenemos, las llevamos en la calle y nadie nos dice nada. ¿Me estás predicando? Ay, mejor sería que nos persiguieran por el Evangelio. Quizás sí seríamos mucho más fuertes en el Evangelio. Predique con gran fuerza. Tienes algo precioso que a ti se te ha conferido hacer. No permitas que el mundo te trague. Es un terrible enemigo que atrae mucho y rápidamente nos lleva a lugares no deseables. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la urgencia que nos das de predicar tu evangelio a toda persona que cruce nuestro camino con gran fuerza, con gran fanatismo, si es necesario, con gran sabiduría. Te pedimos, Señor, que utilices nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro deseo de servirte para predicar ese evangelio a muchas personas en estos días. Se acerca la Navidad y te pedimos por las campañas, por las personas que hemos de traer a ti mismo para hablarles del maravilloso regalo de Navidad. Te pedimos por la boda de Luz y de Quique, para que sea un verdadero instrumento de tu gloria y que muchas personas en ese día oigan claramente, sencillamente, y que llegue a sus corazones el mensaje de las buenas nuevas, que vean que sí hay solución, Señor, que tú ya preparaste para ellos. No permita, Señor, que perdamos nuestro tiempo en cosas que, al final de cuentas, se van a quemar. No va a quedar nada de esto. Ahí están metidas nuestras vidas. No permita, Señor, cambia el rumbo de nuestras vidas y haz que nosotros te prediquemos con gran fuerza. Quebranta nuestro yo, si es necesario, en toda su intensidad para que prediquemos con fuerza, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora comprendo por qué es tan importante que Dios nos mantenga con muchísimos problemas en nuestra vida para estar agarrados de él. Porque en la primera de cambios andamos por allá girando. Salmo 49, del 10 al 17. A ver, Flavia, por favor.
Salmo 49.
Del 10 al 17.
Pues verá que aún los padres mueren. Se perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su último pensamiento es que sus casas serán eternas. Sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en otro. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en su dicho de ellos. Como rebaños que son conducidos al Señor, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el cebolla será su camino. Pero Dios redimirá mi vida del poder del cebolla, porque Él me tomará su vida.
Está ahí. Sufrir nada más, ¿verdad? Punto. Quien entiende la realidad de la muerte y la brevedad de la vida, se prepara para este evento. Salmo 90, 12. A ver, Marilena, por favor.
Enséñanos a estar mejor a contar nuestros días, que traigamos al corazón cada día.
Qué precioso es que podamos cada día edificar para el día de la muerte. En la vida de Pablo solamente había 2 días. El día de hoy. Hoy tengo que vivir para Cristo, tengo que hablarle a otros de Jesús y mi vida tiene que hablar de mi Salvador. Y el día de mi muerte. Porque los demás días no existen. Son ilusorios y pueden o no existir el día de mañana. Yo te pregunto si realmente estás tú preparado para la muerte. Si esta noche viniera Dios y te dijera, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿qué dirías? ¿Estarías como el apóstol Pablo, que dice, para mí el vivir, el morir es ganancia? Yo estoy listo para partir en el momento que tú quieras. ¿O tendrías que decirle a Dios que todavía no estás preparado porque has perdido inútilmente tu vida en cosas que ante los ojos de la eternidad no valen nada? ¿Cómo reaccionarías? O quizá entraría pánico porque no sabes si realmente el pastor estará contigo a través de ese valle de sombra de muerte. O si tú tienes una mansión eterna en el cielo. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón pasarán la eternidad sin Dios. En un lugar que las personas dicen que es tonto hablar de ello porque eso es para los niños. Se llama el infierno. Y sin embargo Jesús habló más del infierno que de cualquier otro tema. Fuera de una cita en el libro de Santiago, Jesús es el único que menciona el infierno. Y lo menciona duramente. Porque él vino a buscar y a salvar al hombre de ese terrible destino eterno que merece por su pecado. Es un lugar terrible, separado de Dios por toda la eternidad. No le tememos a la muerte. Más le tememos a lo que pasa después de la muerte. Ese lugar en donde tenemos un juez, en donde no nos deja entrar al cielo porque los pecadores no entran al cielo. ¿Estás preparado para morir? ¿Podrías tú enfrentarte a Dios con la certeza de que tú no irás al infierno? Bueno, yo tengo la absoluta certeza de que yo no voy a ir al infierno. No porque yo no haya hecho cosas malas, porque si a mí me las computaran, merezco el peor de los infiernos, sino porque un día Jesús pagó por mí todos mis pecados y entró a mi corazón. Yo acepté ese pago para mi vida. Yo dije, Jesús, yo no puedo entrar al cielo, pero tú puedes darme el boleto gratis para mi entrada, porque tú pagaste por mí. Y ese día, hace 12 años, ya van a ser 13, yo invité a Cristo en mi corazón. Entró un gozo tan profundo, tenía la certeza, y la tengo todavía, de que el día que yo muera me voy al cielo, porque Cristo ha pagado por todos mis pecados, y ese pago es mío. Y Tony al principio hablaba de su propia experiencia, ¿verdad? De ese marzo de 1986, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón y Él cambió tu vida y te entregó ese boleto al cielo. Y Flavio, tú también hace, qué sé yo, 7 meses, 8 meses, ¿no? Uh-huh. 10 meses ya que recibiste a Cristo en tu corazón. Y Nayeli, pues también lo recibió hace ya mucho tiempo, yo creo, ¿verdad? Hace como 4 o 5 años, 6 años. Creo que la única que le falta es a Marilena. Y sabes, Marilena, es la derrota que tenemos que admitir para alcanzar la victoria total. La derrota de nuestra vida y decir, yo no puedo con mi vida. Me abruma, me hace pedazos mi yo. Caigo siempre en los lugares en donde yo no quiero ir, pero no tengo la fuerza para no ir allí. Y Jesús pagó por todos tus pecados y te puede dar la fuerza de tener una vida abundante aquí y tener la vida eterna después. Lo único que tienes que hacer es declararte pecadora. Decir que tú no puedes, que has fallado toda tu vida, que tu terrible yo te ha destruido y que tú quieres ahora que Jesús venga y Él te dé lo que tú nunca has podido hacer. E inclusive te guíe por ese valle hacia la vida eterna. ¿No te gustaría, Marilena, que Jesús fuera el rey de tu vida, el pastor de tu existencia, y que Él te llevara por esos pastos abundantes aquí en la tierra y después, con toda pericia y sabiendo lo que está haciendo a través del valle de la muerte, hacia las mansiones eternas? Si tú lo quieres, es bien sencillo, porque es gratis. Él pagó un pago terrible. Él pagó la muerte misma que tú mereces allí en la cruz. Él extendió los brazos y dijo, consumado es. Yo pagué por Marilena. para que si ella quiere, ella pueda entrar al cielo. Pero tú tienes que ir y apoderarte de eso que puede ser tuyo. Y decir, yo quiero. Abrirle la puerta de tu corazón y decirle a Cristo que entre. Y se siente donde tú has estado sentada toda la vida. Y desplazar a María Elena, tirarla a la basura, porque la verdad es que te ha hecho mucho mal. Y empezar a vivir una vida abundante que Cristo sí te puede regalar. Esa es la historia de Jesús. Una historia muy sencilla y muy profunda. Él quiere ser tu buen pastor. El pastor de tu vida. ¿No te gustaría que él fuera tu pastor, Margarita? La verdad. Sería tonto rechazarlo. Cuando es gratis, cuando dices, pero, o sea, es tan bonito, tan maravilloso que no lo puedo creer. Porque en la vida siempre me han dicho todo lo contrario. Pero Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas. Y él quiere, primero que nada, entrar en tu corazón y ser el rey de tu vida. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo puede entrar a mi vida? ¿Cómo puedo yo hacer lo que él entre y se siente en el trono de mi corazón? Es muy sencillo. Es cuestión de que se lo pidas. Como le pedimos a un padre las cosas que necesitamos. Y dice la Biblia que cuando dos o tres están reunidos en su nombre, él está entre nosotros. Y esta noche él está aquí, atento a nuestras oraciones para ver si tú quieres abrirle la puerta de tu corazón e invitarlo a que se siente en el trono de tu vida. Dice un versículo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si María Elena oye mi voz, entraré a ella y cenaré con ella y ella conmigo. Es cuestión de que tú invites a Cristo a tu corazón. Si tú quieres, María Elena, en este momento podemos hacer una pequeña oración. Y tú le pides a Jesús que entre a tu corazón. Te declaras pecadora y le dices, Jesús, toma mi vida. Guíame por los senderos que yo nunca he podido alcanzar por mí misma. Te entrego mi vida y es con ella lo que quieras. Lo primero que Él te regala es un boleto de vida. Así de sencillo es. Por eso Evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas de Jesús. Él ya pagó todo. ¿Sí? Y bueno, Nayeli hizo una oración hace 6 años. Es decir, cada uno de nosotros hemos tenido que humillarnos ante Dios para que Él nos dé la victoria total. Él tiene que ser el Salvador y dueño. No puede ser un ayudador. ¿Te gustaría que Cristo entrara a tu corazón, María Elena?
Claro que sí.
Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y yo te pido, María Elena, que en el centro de tu corazón, en silencio, tú repitas mis palabras o otras, pero básicamente le vas a pedir a Jesús que en este momento Él entre a tu corazón y tome comando. Vamos a hacerlo. Señor, yo he cometido muchos pecados contra ti y de muchos de ellos ni siquiera me acuerdo. Pero sé que han sido insultos contra ti y me tienen separada de ti, Señor. Por eso tengo este vacío en mi corazón. Esta noche yo te pido perdón por todas las cosas que yo haya hecho y basado en las promesas de la Biblia, basado en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz hace 2000 años, entra en mi corazón. Regálame esa vida eterna que tú regalas y dame una vida abundante aquí en la tierra que tú concedes a todo aquel que te sigue. Entra en mi corazón en este momento. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.